de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Renuncian más periodistas independientes por presiones del gobierno cubano.
Médicos afirman desde el oriente de Cuba que persisten los problemas en la campaña antivectorial en medio del brote de dengue.
Alerta a la organización Transparencia Electoral sobre las carencias democráticas del referendo sobre el Código de las Familias.
Continúan las repatriaciones de balseros cubanos y Washington reitera su advertencia contra la migración irregular.
Estados Unidos y México celebran reunión de alto nivel.
Y el ejército de Ucrania asegura haber liberado las tropas rusas o de las tropas rusas miles de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia la semana laboral y también se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Y aquí estamos, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. 12 de septiembre de este año 2022 y el equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ada Balda, se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya iniciamos con informaciones desde la isla.
Aumenta el acoso en Cuba. Otros 4 comunicadores renunciaron la semana pasada a la prensa independiente. Yolanda Huerga informa.
La escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Hansel Moreno, quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ. Dame la mano, uno. Moreno, residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente.
Presiones que tienen que ver con posible cárcel. En los últimos tiempos se estaba publicando, han identificado como que sigue trabajando para periodismo independiente y entre los delitos, por ejemplo, que me machacan, están mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales. Me ha mencionado el Código Penal antes que en diciembre entre en vigor. Si nos damos a pensar de que estás en algo, vas cargado.
Otros 3 colaboradores del Toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma. Se trata de Wimar Verdesia, director del suplemento XC12, y su colaborador, el artista Irán Hernández. Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora. Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a 4 reporteros del medio Palenque Visión: Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Giovanni Sepúlveda y Yadisley Rodríguez por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Ellos lo que nos quieren es callar la boca a nosotros, ellos nos están intentando frenar.
Explicó Sepúlveda. En el juicio, que quedó concluso para sentencia, los 2 hombres fueron sancionados a 4 años y 3 meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a 3 años y 3 meses con igual subsidio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El popular cantante Emilio Frías no pudo despedirse del auditorio durante un concierto el sábado en La Habana de su orquesta El Niño y la Verdad en la Casa de la Música de Galeano, que terminó con un técnico de audio arrastrado fuera del lugar y la indignación de los asistentes.
Según se aprecia en un video publicado en Facebook por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos de audio que se negaba a apagar los equipos.
Los problemas comenzaron cuando el cantante hablaba al público sobre la censura a su polémico tema Cambio, Su más reciente sencillo, Emilio Frías decía que si las autoridades van a hacer eso, no lo inviten más.
Afirmó textualmente, no me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es el de lo corazón de los cubanos.
Y luego declaró que la bendición de Yemayá siempre les alcance a todos. Fue entonces cuando los censores intentaron poner fin a la presentación de forma abrupta, así lo explicó De la Cruz en la red social.
Las autoridades penitenciarias cubanas pusieron en libertad este sábado a Josuani Daniel Ríos Cervantes, detenido el 15 de noviembre de 2021 y posteriormente condenado a 10 meses de cárcel en un juicio por atestado directo.
Salí el 10 de septiembre, fui apresado el pasado 15 de noviembre del 2021 por haber expuesto una serie de cuadros y frases martianas, entre otras, en el balcón de mi casa. La policía castrista llega a mi casa en el momento de la detención, que me hacen amenazas para que yo salga de mi casa. Yo hago un performance, salgo con unas gomas de auto amarradas con unas cadenas a mi cintura, cuales tienen la insignia del PCC. Es motivo de mi protesta de que de la manera que se vive arrastrando con ese sistema y tiene que vivir arrastrando toda esa carga detrás de uno, a mi manera de entender quise hacerlo así. Me sentenciaron a 10 meses de privación de libertad.
El movimiento Damas de Blanco retomó el domingo su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba, en la que al menos 14 activistas fueron detenidas intentando llegar a misa en diferentes iglesias de la isla.
Berta Soler, dirigente de la organización, declaró a Radio Martí que a pesar de la represión del régimen, una veintena de mujeres pudo participar y pedir libertad para quienes permanecen encarcelados por sus ideas.
En Matanza fueron detenidas 12 damas de blanco hasta el momento. En La Habana tuvimos 2 damas de blanco detenidas, las 2 fueron multadas. Pudimos también participar en Santiago de Cuba 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara 2 damas de blanco. Aquí en La Habana 4 damas de blanco. Y en la provincia de Matanza 12 damas de blanco pudieron participar en misa. Aquí en la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moya y quien les habla Berta Soler sobre las 2:30 de la tarde. Y bueno, fuimos detenidos por mujeres, policías y el Departamento de Seguridad del Estado, vestidas de civil todas, a su vez turbas paramilitares con un tordo, ¿no?, para tapar la visibilidad de alguna cámara que pudiera tomar video o fotos del arresto contra nosotros. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12 de septiembre. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, llamado La Oncena, liberada a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12, cerca de la sede nacional y con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
Y médicos residentes en la región oriental de Cuba han dicho a Radio Martí que persisten los problemas en la campaña antivectorial para enfrentar el brote del dengue. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Médicos cubanos que residen en la isla alertan sobre la crisis en hospitales y otros centros asistenciales debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país. Esto en medio del anuncio de las autoridades de salud pública que la compleja situación epidemiológica empeorará en octubre y noviembre. Desde Songo La Maya, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está ahí, porque aquí no hay recursos ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio, no hay medicamento, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted, han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera e intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron 2 escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico, aquí no hay nada, dipirona. Aquí no se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales. Es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumentan más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales y la acumulación de basura es tan grande y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamento.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Es realmente una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, deplorable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba estima para hoy un déficit de 850 megavatios en el horario diurno y de 821 en la hora pico.
Según la empresa estatal, el domingo el servicio por déficit de capacidad de generación se vio afectado durante las 24 horas del día, con una máxima afectación de 764 megavatios a las 11 de la noche. La Unión Eléctrica de Cuba anota limitaciones en la generación térmica a un nivel de 423 megavatios.
La organización Transparencia Electoral advirtió este lunes a la comunidad internacional acerca de las carencias democráticas del referendo convocado en Cuba sobre el Código de las Familias. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, denunció los objetivos de la élite gobernante en Cuba y los escenarios previstos en este tipo de procesos.
Simplemente transmitirle a la comunidad internacional que no estamos ante un proceso electoral genuino, democrático, con instancias de control, que aquí todo es discreción, ausencia de controles cruzados.
En la presentación en Madrid del primer reporte preelectoral sobre el referéndum, el organismo apoyó el planteamiento de los grupos independientes cubanos sobre lo que significa llevar a consulta una ampliación de derechos.
Los derechos de las minorías no deberían ser refrendadas por las mayorías, los derechos son derechos.
El director ejecutivo de Transparencia Electoral explicó las causas por las que el régimen de La Habana convoca estos procesos calificados de inverificables.
Los regímenes totalitarios hacen elecciones para demostrarle a la comunidad internacional que tienen el control interno. Es decir, es un gesto, una señal que se le da a la comunidad internacional, sobre todo a la democrática. Es una instancia, una oportunidad que tiene el régimen y promueve el régimen para hacer purgas internas.
Según Leandro Querido, el régimen cubano aparentemente abre el grifo de la inclusión en materia de derechos civiles, pero mantiene el tabú sobre los derechos políticos. El primer reporte preelectoral sobre el referéndum del Código de las Familias fue presentado por Demoanlat, una iniciativa de transparencia electoral con el apoyo de Prisoners Defenders y San Luis University. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el sábado a 74 cubanos a la isla y a otros 50 el domingo y reiteró sus advertencias contra la migración irregular.
Pagar a los contrabandistas pone en peligro a sus seres queridos y genera un riesgo aún mayor al cruzar el estrecho de la Florida, declaró el teniente Travis Paulus del séptimo distrito de la Guardia Costera. Además, recomendó a los migrantes que utilicen medios seguros y legales para ingresar a los Estados Unidos.
La madrugada del sábado, un buque de la Guardia Costera impidió que una embarcación ingresara ilegalmente al país a unas 40 millas al sur de Isla Morada.
Las autoridades interceptaron este año fiscal que comenzara el primero de octubre la cifra récord de 5.456 cubanos, una cifra que supera a los 5.396 detenidos en el año 2016, antes de que entrara en vigencia el fin de la política pies secos pies mojados.
Y mientras se realizó en La Habana el 8 y el 9 de septiembre un encuentro técnico entre jefes de las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
La prensa oficial cubana indicó que el objetivo fue intercambiar sobre las formas para incrementar la cooperación operacional entre ambos servicios en materia de enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, las salidas ilegales y el tráfico ilícito de drogas, así como las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos recordó la cooperación de varias agencias federales para aumentar su presencia cerca de los cayos Marquesas, con el objetivo de detectar e interceptar a cualquier persona que intente emigrar ilegalmente por mar.
Los Estados Unidos anunció en días recientes que brindará la vigilancia y patrullaje del Estrecho de la Florida ante el aumento de la migración marítima irregular que se origina en las Bahamas y en Cuba.
Con 15 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, tu amigo Elenita y Danilo, y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en la noche de mañana martes a las vecindades de Tampa y Fort Myers, coincidiendo con la aparición de una hondonada sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando la aparición de nublados y lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y vamos a invitarles a que nos acompañen a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Aquí estará Pepe Lacayo y nos va a hablar del tenista español Carlos Alcaraz. A la tierna edad de 19 años ha ganado el Abierto Norteamericano de Tenis y se ha convertido en el primer clasificado o número uno más joven en la historia del deporte. De esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo. Continuamos con informaciones de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, respondió a informes que señalan que durante el gobierno del presidente Joe Biden se ha permitido el ingreso temporal al país de 1 millón de migrantes indocumentados y aseguró que su departamento hace cumplir las leyes. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con la cadena MSNBC, el periodista Jonathan Capehart le preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre los informes de que la administración Biden ha permitido ingresar al país 1 millón de migrantes mientras esperan audiencias de asilo, y cuál sería el plan de su departamento para abordar el influjo de inmigrantes que esperan en un sistema de inmigración que está sobrecargado. Mayorkas respondió recordando que su departamento hace cumplir las leyes establecidas por el Congreso. El audio es cortesía de MSNBC.
We have an asylum system in this country.
Él dice que hay un sistema de asilo en este país, que cuando las personas llegan a Estados Unidos y presentan un reclamo por temor a la persecución debido a su pertenencia en un grupo social en particular, pueden presentar un reclamo de asilo en la Corte de Inmigración. Si su pretensión no prospera, son expulsados del país conforme a la ley. Y si la solicitud prospera, se les concede asilo. Dice que eso es lo que hacen en el Departamento de Seguridad Nacional, que es lo que dispone la ley que ha aprobado el Congreso. El periodista le preguntó además sobre los gobernadores que están enviando a otras ciudades a los migrantes que llegan a sus estados, como por ejemplo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que envía autobuses llenos de inmigrantes a Washington, D.C., Nueva York y Chicago. Mayorkas dijo que su departamento trabaja de cerca con los funcionarios estatales y locales para abordar las necesidades de los migrantes y que la falta de coordinación con su departamento provoca interrupciones, lo que calificó de desafortunado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ayer domingo se cumplió el 21º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre y en Nueva York se realizaron diferentes actos. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Con oraciones, la lectura de los nombres de las víctimas del ataque contra las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre 2001 y el tributo de luz. Nueva York y Nueva Jersey conmemoraron el 21º aniversario del ataque terrorista del 9-11 contra el Pentágono, el Centro Mundial del Comercio, más el vuelo 93 de American Airlines, que se estrelló en Pensilvania. Las conmemoraciones se realizaron a través del área triestatal y los rayos de luz que se enfocan hacia el cielo desde la base donde se encontraba cada torre. En la Plaza Pública de Naciones Unidas se llevó a cabo una conmemoración copatrocinada por la Red Comunitaria Musulmana, el Centro Interfe de Nueva York, el Centro de Vida Africano y la Congregación Hebrea Beit Simchat Torah. Jim Giacconi, hermano de Joseph Giacconi, recordó a Joseph, quien trabajaba en el piso 103 de la Torre del Norte. El dolor no es algo que se tacha en una lista de cosas por concluir. Todo esto es el nuevo normal. Prosigue la acción de los gobiernos municipal, estatal y federal para darle tratamiento a las miles de personas que se han enfermado por la contaminación ambiental que alcanzó el Bajo Manhattan con el derrumbe de las torres. También se ha entregado apoyo financiero, sobre todo, a los más de 3.000 huérfanos, hoy en día ya adultos, quienes perdieron, en algunos casos, a ambos padres en el ataque terrorista. El tema de nunca olvidar lo acontecido el 9-11-2001 le acompaña el llamado de realizar servicio comunitario en apoyo al prójimo, al más necesitado, a nombre de los miles que ya no están. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
En este informativo del mediodía continuamos con noticias de América Latina.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza hoy una visita a Ciudad de México para copresidir el diálogo económico de alto nivel. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán este lunes en la capital mexicana para dar seguimiento a los trabajos del diálogo económico de alto nivel, plataforma diplomática estratégica y flexible para que ambos países avancen en las prioridades económicas, comerciales y sociales. La delegación estadounidense está presidida por el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, acompañado por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y el representante comercial adjunto, James White, entre otros altos funcionarios. Las reuniones se llevarán a cabo en medio de las consultas del sector eléctrico que solicitaron Estados Unidos y Canadá por considerar que las nuevas reglas en el sector dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y afectan a las empresas de ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que se tratarán asuntos económicos y comerciales.
Esta reunión ahora será de la relación comercial de la economía, de energía limpia, de todo lo que enlace la economía, las economías estadounidenses mexicanas.
El secretario Blinken tendrá también un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tocará asuntos como el tratado comercial y migración, así lo informó el ejecutivo mexicano.
Platicar con él, platicar, intercambiar puntos de vista. El tratado nos importa mucho, tema migratorio, que se apoye y no se maltrate a nuestros paisanos migrantes.
Se prevé que en octubre se realice un nuevo encuentro de funcionarios de ambos países. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo una subida de los precios del combustible debido al déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.
Petro dijo que el déficit es por falta de pago del gobierno anterior. Explicó además que casi la mitad del déficit del presupuesto nacional se produce al no subir el precio de la gasolina.
Petro ha planteado además un debate nacional sobre los subsidios de los hidrocarburos. ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40.000 millones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? Ha preguntado a través de Twitter.
Disturbios en Chile en el 49º aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Chile conmemoró el aniversario 49 del golpe de Estado en medio de manifestaciones y choques con la policía. Cientos de personas participaron el domingo en una marcha en Santiago para honrar a las víctimas del régimen militar de Augusto Pinochet. Grupos aislados de encapuchados se enfrentaron con agentes de la policía antidisturbios durante el recorrido desde el Palacio Presidencial de La Moneda hasta el Memorial de los Detenidos, Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Además, se produjeron saqueos a comercios, lanzamientos de cócteles Molotov y el incendio de un vehículo municipal que la policía reprimió con carros lanzagua y gases lacrimógenos. A primera hora del día, el presidente Gabriel Boric anunció la puesta en marcha del plan de búsqueda de detenidos y desaparecidos durante la dictadura ya anunciado en junio pasado.
Hace 49 años, entonces el golpe para nosotros es un momento de demasiado dolor. Yo tenía 19 años, por lo tanto son tiempos que no se olvidan y veo que nuestro pueblo está perdiendo la memoria.
La dictadura de Chile, entre 1973 y 1990, dejó 40.175 víctimas, según cifras de la Comisión Oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.
12:26, noticias internacionales.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró hoy que sus soldados recapturaron el domingo más de 20 pueblos y aldeas en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, que se encontraban en poder de las tropas rusas.
El comandante en jefe del ejército ucraniano, el general Valery Salushini, afirmó que las fuerzas han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados este mes, avanzando hasta 50 kilómetros de la frontera con Rusia.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que sus fuerzas atacaron hoy con misiles de alta precisión posiciones ucranianas en varias regiones, incluida Kharkov, donde se desarrolla la contraofensiva de Kiev.
Y mientras un informe de Naciones Unidas señala que prosigue en Rusia la intimidación contra los ciudadanos que critican la invasión a Ucrania y la censura de todas las fuentes informativas independientes. Los detalles los tiene en este reportaje Jorge Orellana.
En la Federación Rusa, la intimidación, las medidas restrictivas y las sanciones contra las personas que expresan su oposición a la guerra en Ucrania socavan el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, incluidos los derechos de reunión, expresión y asociación, afirmó Nada al-Nashif en la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people voicing opposition to the war in Ukraine undermine.
Al-Nashib dijo también que Moscú estaba violando el derecho a acceder a la información al presionar a los periodistas, bloquear internet y otras formas de censura, y añadió:
pressure against journalists, blocking of internet resources and other forms of censorship.
En la Federación Rusa, la intimidación, las medidas restrictivas, las sanciones contra las personas que expresan su oposición a la guerra en Ucrania socavan el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas constitucionalmente, incluidos los derechos de reunión, expresión y asociación. La presión contra los periodistas, el bloqueo de los recursos de Internet y otras formas de censura son incompatibles con el pluralismo mediático y violan el derecho de acceso a la información.
We urge the Russian Federation to reconsider measures.
Instamos a la Federación Rusa a reconsiderar las medidas tomadas. En tanto, Rusia calificó este lunes de infundado el informe de Naciones Unidas que critica el aumento de la represión en Rusia y que pide a Moscú dar marcha atrás con una ley aprobada recientemente en el país. No estamos dispuestos a escuchar estas declaraciones y estas conclusiones porque las consideramos infundadas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Y siempre recuerde seguirnos a las 12 del mediodía. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Y aquí estamos, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al lunes 12 de septiembre del año 2022 y vamos a tener informaciones que nos llegan respecto a la situación, con respecto a maltratos que han recibido presos políticos en la isla, también el acoso que está sufriendo en Guines una familia. Conoceremos los adelantos de Cuba al Día. Ya se incorpora a nuestro equipo Tomás Cardoso y, como siempre, Pepe Lacayo llega con noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles. Danilo Fuentes Cortés es nuestro ingeniero de sonidos, Elena Rodríguez nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Sin atención de las autoridades cubanas, los reclamos por maltratos de presos políticos. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Santiago de Cuba negó que el preso político Michael Mediaceja Ramos haya sido golpeado en la prisión de Boniato, donde cumple 6 años de privación de libertad por atentado y lesiones. La tía del reo de conciencia, Odalis Mediaceja, presentó un reclamo ante el órgano militar. Los funcionarios, después de negar lo sucedido, prometieron esclarecer los hechos y no lo han hecho. En un audio grabado a través de una llamada telefónica, el activista encarcelado, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, asegura que el 14 de julio de 2018, tras pedir asistencia médica, varios reos pertenecientes al Consejo de Reclusos lo sacaron de su celda y le propinaron una paliza de la que salió con 2 costillas y un dedo de la mano fracturados. En ese momento, una médica extendió un certificado por lesiones, pero fue cambiado por las autoridades del penal y un nuevo documento firmado por otro doctor y donde no están reflejados los daños infligidos fue enviado a la Fiscalía Militar.
La dirección de la prisión, dirigida por el teniente coronel Alain Rivero Montero, es cómplice de la golpiza que me dieron y en la falsificación del certificado médico. A los reclusos que me dieron tal golpiza, ninguno de ellos fue sancionado.
Asimismo, sucedió con el prisionero político Yosbani García Caso, participante en las protestas del 11 de julio, quien recibió golpes por negarse a llevar el uniforme de preso común y vestirse de blanco en la cárcel provincial de Holguín.
Yo fui a la delegación de aquí de la provincia de Holguín a poner mi queja sobre los golpes que había recibido mi esposo,
dijo Maylin Rodríguez Sánchez.
Todo me lo negaron.
García Caso preso cumple 15 años de privación de libertad por el delito de sedición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde Güines, en Mayabeque, Delanis Álvarez Matos denuncia que a pesar de la represión policíaca continuará demandando la libertad de su esposo Dunieski Díaz Cañizares, sancionado a 5 años tras manifestarse el 11 de julio de 2021. Delanis, quien es madre de una niña de 10 años de edad, dijo a Radio Martí que sus represores la someten a tratos degradantes.
Yo vivo aquí en la provincia de Mayabeque, municipio Güines. Yo hace unos meses atrás tenía un cartel puesto en mi casa y parece que se me mojó cuando llueve y lo tuve que quitar. Pero hace un promedio de 5 días vuelvo y pongo otro cartel con la foto de mi esposo pidiendo libertad para él. Y desde que pongo el cartel, hace 3 días, ya hoy hacen 4, de la que la seguridad del Estado me está acosando constantemente. Me llaman con número privado y ya me estaban llamando con número normal diciéndome que tenía que presentarme en la unidad aquí en la policía, en la PNE. Y yo le explico de que no, que yo no me iba a presentar, que me dejaran tranquila, porque yo iba a seguir pidiendo la libertad de mi marido. Y el de la seguridad me manda a decir que me iba a mandar a la jefe sector para que me viniera a recoger. Y yo le dije, como único ustedes me pueden recoger a mí, tiene que ser, vaya, que tengan algo en contra mía, porque que yo sepa, por pedir libertad no me pueden hacer nada. Ay, cuando me van a traer una cita, tiene que ser con antelación y con 72 horas y con cuño, porque ellos varias veces me han traído citación aquí ya, que no tiene cuño, y me traen la citación a las 11 de la mañana para que yo me presenta a la 1 de la tarde en la policía. Y cuando llego allí, ellos piensan que yo no sé, ellos me hacen a mí, me encueran completa, me hacen requisa, me tocan el pelo y todo. Todo eso mi hija lo ha presenciado todo. Mi niña tiene 10 añitos. Miércoles me llamó, jueves también, y el viernes me volvió a llamar, que fue cuando yo le dije que no me molestaran más, y él me dice a mí de que me iban a mandar a la jefe de sector. Hasta que no suelten a mi esposo, yo no voy a quitar ese cartel.
Dunieski Díaz Cañizares, quien fuera detenido el 11 de agosto del año 2021, un mes después de las protestas de descontento popular, se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Quibicán, sancionado por desorden público, atentado y desacato. Delanis Álvarez Matos también denunció que a su esposo lo mantienen confinado junto con presos comunes sancionados por delitos mayores.
Cuba necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, según datos oficiales. Los inversionistas extranjeros llegan y se van mientras que los convenios no se materializan. Luis Guardia aborda el tema en este reportaje.
El primer ministro castrista hace un par de semanas dijo querer ver resultados. Los inversionistas llegan y se van. El oficialismo organiza constantemente ferias y eventos para intentar atraer el capital foráneo, pero los convenios no se materializan. El gobierno cubano anunció el pasado mes que permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y a través de empresas mixtas, también en el comercio minorista. Una decisión de desesperación, según sus críticos, ante la contracción económica que experimenta la mayor de las Antillas.
Es una cuestión de modelo. La inversión extranjera exige derechos de propiedad, garantías, exige contrapartes que tengan capacidad financiera para acometer proyectos conjuntamente, exige menos burocracia, menos intervención, menos control.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es autor del blog Cuba Economía. En un artículo al respecto destacó que el inversor extranjero quiere libertad para decidir qué hacer con su dinero, que las manos del Estado, cuanto más lejos estén, es mejor, y recalca que eso es algo que el régimen comunista cubano no puede entender.
Y esto no se da en la ley cubana, en la ley 118, ni tampoco en la Constitución. Cuba tiene uno de los sistemas más intervencionistas del mundo en materia económica, y eso se traslada también a la inversión extranjera. Y si además luego no se pagan los préstamos que conceden las entidades internacionales, y ahí está la deuda con el Club de París, es muy difícil atraer la inversión extranjera. Hay que dar un cambio de 180 grados.
Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, que tocó fondo durante la pandemia al retroceder 2 dígitos porcentuales y no ha podido recuperarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
51 médicos cubanos que arribaron durante el fin de semana a México trabajarán en hospitales de segundo nivel, adelantó la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sensores.
La prensa mexicana destaca que los galenos fueron recibidos por la funcionaria, el embajador de Cuba en México y autoridades de la Secretaría de Salud y Bienestar.
Numerosas organizaciones como la ONG Prisoners Defenders denunciaron que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos, a la libertad de asociación, a la libertad de circulación y a la libertad de expresión.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que tiene planes de seguir contratando especialistas cubanos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Con 40 minutos, continuamos con más informaciones.
El presidente Joe Biden anunciará hoy un importante aporte para el avance de las investigaciones biotecnológicas y científicas. Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden firmará hoy un decreto para impulsar un aumento de fondos del gobierno a la industria biotecnológica de Estados Unidos con el objetivo de reducir la dependencia de China de materiales para generar energía limpia, incrementar nuevas redes e inocular a las poblaciones contra la pandemia del COVID-19. El decreto, conocido como Orden Ejecutiva, permite que el gobierno federal dirija los fondos para el uso de microbios y otros recursos de origen biológico para fabricar nuevos alimentos, fertilizantes y semillas, así como para hacer que las operaciones mineras sean más eficientes. El financiamiento general de Estados Unidos para este rubro ha disminuido como porcentaje del Producto Interno Bruto desde un pico en la década de 1950, una tendencia que el presidente Biden se comprometió a revertir. El presidente firmará este decreto en Boston, donde hoy tiene previsto hablar sobre el cáncer Moonshot, un esfuerzo para estimular la investigación, crear nuevos tratamientos y reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad. El mandatario también nombrará a la doctora Renee Wigginson, asesora científica desde hace mucho tiempo, como la primera directora de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, una agencia administrada por el gobierno de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Pentágono patrulla zonas lejanas y conflictivas con nuevos drones. La agencia AFP amplía esta información.
El artefacto, un dron marino Celeron Explorer estadounidense, todo de 7 metros de largo, es parte de un programa pionero del Pentágono para patrullar grandes regiones combinando vigilancia con inteligencia artificial. Desde hace un año, varios vehículos marítimos no tripulados fueron desplegados cerca de la península arábiga y en el Golfo, donde recogen datos e imágenes. El programa funcionaba sin problemas hasta que la Armada iraní intentó apoderarse de 3 dispositivos en 2 incidentes, el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Según el ejército estadounidense, las acciones fueron injustificadas y se necesitaron 2 buques de guerra y helicópteros para que los iraníes los abandonaran el día siguiente tras quitarles las cámaras. La Marina estadounidense no dice claramente para qué se utilizan estos drones. Celeron, con sede en San Francisco, opera unos 100 de estos dispositivos en todo el mundo para clientes como el Pentágono o institutos de investigación.
Israel y Alemania suscribieron un acuerdo sobre defensa aérea y abordaron el tema del pacto nuclear de potencias mundiales con Irán. Jorge Orellana informa.
El canciller alemán Olaf Scholz, que firmó un acuerdo con Israel, afirmó este lunes que el restablecimiento del pacto nuclear con Irán es el camino correcto y que los negociadores europeos mantendrán la paciencia después de que este fin de semana Francia, Alemania y el Reino Unido acusaran a Teherán de falta de cooperación. El canciller alemán Olaf Scholz dijo:
"Wir sind uns einig mit Israel. Der Iran darf keine Atomwaffen erlangen."
Estamos de acuerdo con Israel en que Irán no debe adquirir armas nucleares. Para ello estamos convencidos de que un acuerdo internacional que funcione sobre la restricción y el papel del programa nuclear iraní es el camino correcto a seguir.
Bedauere, dass der Iran bisher nicht zu einer positiven Antwort auf die Vorschläge des europäischen Koordinators gelangt ist.
Lamento que Irán aún no haya dado una respuesta positiva a las propuestas del coordinador europeo. Dijo. Por su parte, el primer ministro de Israel declaró que el levantamiento de las sanciones contra Irán llevaría aparejada una ola de terrorismo tanto en los países vecinos de la región como en Europa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La sede del gobierno de Montenegro, un país miembro de la OTAN, sufrió un ciberataque masivo que, según las autoridades del Estado balcánico, lleva la marca de hacker partidarios de Rusia y sus servicios de seguridad.
The Associated Press precisa que el ataque coordinado comenzó en torno al 20 de agosto y afectó a las plataformas de información del gobierno e Internet y puso en gran peligro la infraestructura esencial de Montenegro, incluidos los servicios de banca, agua y electricidad.
Expertos de varios países tratan de restaurar el sistema informático del gobierno montenegrino y encontrar pruebas de quién está detrás del ataque.
Las autoridades dicen que el ataque probablemente fuera obra de un grupo rusófono que opera sin interferencias del Kremlin, llamado Cuba Ransomware, y que se atribuyó al menos parte del ciberataque a Montenegro.
Y cada vez más voces se suman a la exigencia para que se garantice el derecho al voto de los ciudadanos venezolanos en el exterior en un próximo proceso electoral. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. En ese sentido, la dirigente política de oposición, María Corina Machado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección internacional para que los venezolanos en el exterior puedan participar en futuros procesos electorales.
Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándole su derecho a decidir el futuro de su país. Por eso, y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos.
Según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los 5 rectores del Poder Electoral venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar el asunto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Venezuela defendió la detención de ciudadanos estadounidenses, rechazando una declaración del Departamento de Estado que marcaba el encierro de 2 años de un veterano del Cuerpo de Infantes de Marina.
A través de un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro dijo el sábado que seguirá haciendo cumplir sus leyes y reiteró los espacios y canales abiertos con Estados Unidos en busca de entendimiento en temas relevantes para su relación bilateral.
El comunicado se produjo un día después de que el Departamento de Estado dijera que continuaría presionando a Maduro para la liberación inmediata e incondicional de Matthew Heath y otros ciudadanos estadounidenses que considera detenidos injustamente en Venezuela.
Al menos 10 hombres, incluidos 5 ejecutivos petroleros y 3 veteranos, están detenidos en Venezuela. Funcionarios de la ONU han denunciado la falta de independencia de los jueces y fiscales venezolanos y de las condiciones en las instalaciones donde se encuentran detenidos varios de los estadounidenses.
La justicia del Perú decide hoy si archiva acusaciones de lavado de activos que pesan sobre la ex candidato presidencial Keiko Fujimori. Los detalles desde la casa de sala de redacción de La Voz de América.
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga resolverá hoy si en contra de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos es archivada. La Fiscalía de la Nación decidió incluir en este caso a Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Ger, José Chimplier, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. La abogada Juliana Loza señaló durante una audiencia que se requiere un delito fuente para continuar con el delito de lavado de activos.
En este caso, frente a la inexistencia de este elemento, delito fuente, las acciones aquí posteriores o en su defecto las actividades tendientes a evadir su origen, su incautación o decomiso, no se ha producido. Por ello, sostener que el delito de lavado, si existe, es totalmente erróneo.
Ante los argumentos de la defensa, el fiscal José Domingo Pérez apeló a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica que el fraude en la administración de persona jurídica puede, en efecto, considerarse como un delito fuente en caso de lavado de activos.
Porque si no hubiera habido un análisis de tipicidad, es decir, que el hecho no se subsume en lavado de activos, la Corte Suprema, como órgano jurisdiccional de máxima instancia, lo declaraba de esa manera. Sin embargo, confirmó que era subsumida al delito de lavado de activos.
El pedido de la defensa se realizó dentro del marco de la audiencia de control de acusación, un paso previo para pasar a juicio oral y público que tendrá que evaluar el juez Zúñiga. Sala de redacción, Voz de América.
Con 50, demos un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma, 6 refugiados sirios, incluidos 3 niños, fueron encontrados muertos en un barco de migrantes que llegó hoy al puerto siciliano de Posallo, declaró la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que calificó de inaceptables sus decesos de sed, hambre y quemaduras graves.
Bruselas, el juicio a los 10 acusados de los atentados yihadistas del 22 de marzo de 2016 contra el aeropuerto y el metro de Bruselas, que causaron 32 muertos, comenzó hoy con una audiencia preliminar de procedimiento.
Addis Abeba, la Unión Africana, celebra las declaraciones de los rebeldes del Tigré, que el domingo se declararon preparados para participar en un proceso de paz con el gobierno central de Etiopía bajo los auspicios de la Organización Panafricana.
Buenos Aires, el juicio por presuntas irregularidades en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández vive el segundo turno de alegatos de las defensas, en este caso con los abogados del exministro de Planificación Julio De Vido, que piden su absolución.
Y Puerto Príncipe, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció un próximo acuerdo de los precios de los combustibles en medio de protestas por la grave crisis política y social que afecta al empobrecido país caribeño.
Estábamos extrañando el rap de Pepe Lacayo, bienvenido.
Muchas gracias. La antorcha del tenis español ya fue traspasada de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz, ganador anoche del US Open a la tierna edad de 19 años de edad. Solo 3 tenistas masculinos en toda la historia del deporte han ganado un torneo a nivel de Grand Slam a los 19 años. Rafael Nadal, el abierto francés en el 2005, Pete Sampras, el abierto norteamericano en el 90, y ahora Carlos Alcaraz haciendo historia. Hace precisamente 2 o 3 semanas, aquí mismo,
sí,
en este
señor,
noticiero,
lo vaticinaste.
Estábamos diciendo que la próxima superestrella del tenis español, porque ya Rafael Nadal, y no estoy diciendo que Rafael no pueda competir, sí puede competir y puede llegar lejos en muchos torneos, pero es que ya son demasiadas lesiones. La edad pesa en el tenis profesional, y más en el tenis de hoy en día, ¿ok? Si usted ven quizás en el tenis de hace 50 años, que como jugaba Alberto Müller,
sí,
tenis,
señor.
¿Okay? Ahora no. Ahora mucho más competitivo, por el amor de Dios. Tiene que ser un superatleta para ganar un torneo a nivel de Grand Slam masculino, porque recuerda, tiene que ganar 3 sets para poder ganar. Así que en 4 sets logró hacer historia derrotando al también jovencito tenista noruego Casper Ruud, que jugó muy bien a los 23 años. En realidad, contra cualquier otro tenista, Casper Ruud hubiera ganado ayer. Uh-huh. Pero es que este hombre, el rompeempate que tuvo en el tercer set, que duró, creo que solamente ese set duró como una hora, ¿okay? Y lo ganó 7-6, y ahí fue donde ya Alcaraz comenzó a eliminar poco a poco a Casper Ruud. Este fue el último torneo a nivel de Grand Slam de la temporada en el tenis profesional. Hay que esperar hasta enero para poder ver el Abierto Australiano. Así que, y la compatriota de Bruno Tokarczuk.
Por eso él estaba contento.
Así es. Estaba contento. Él tiene dos pasiones, el Utah Jazz y la tenista Iga Swiatek.
Yo creo que sí.
La campeona del US Open, que eliminó a la mujer de Túnez, Ons Jabeur, número 5, a propósito, fue número 1 contra número 5 para ganar la rama femenina del Abierto Norteamericano de tenis. En el béisbol de las Grandes Ligas, el toletero dominicano Albert Pujols hizo historia conectando su jonrón número 697 de su carrera profesional, número 4 en la lista de todos los tiempos de jonroneros. No creo que alcance a Babe Ruth, ya tiene 42 años, se retira en octubre. Uh-huh. Albert Pujols, no creo, tendría que conectar 17 jonrones en las próximas 3 o 4 semanas. Imposible.
Es complicado.
Para alcanzar a Babe Ruth, pero sí es el número 4 en Pittsburgh en la victoria sobre los Piratas 4-3. Los Cardenales están encaminados a la postemporada. Hay Champions League mañana. Pero antes, nada cambió en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona aplastó al Cádiz 4-0 con goles de De Jong. El polaco Lewandowski, oye, ustedes los polacos están de moda, déjame decirte, ¿ok? Ansu Fati y Dembélé, ese no es polaco. El Real Madrid aplastó 4-1, ¿ok? Ayer justamente al Mallorca con goles de Valverde, Vinicius, Rodrigo y Rüdiger. Tampoco polaco, es alemán. Uh-huh. Así que nada cambió en la Liga Española. Quizás el hecho de que el Atlético de Madrid también goleó al Celta de Vigo 4-1. Y los tres van a jugar en la Champions League. El partido más interesante es mañana a las 3 p.m. Bruno, apunta ahí. El Barcelona de visita en Alemania contra el Bayern de Múnich. Dos ex campeones europeos mañana en la Champions League a las 3 p.m. hora de Cuba. También dos ex campeones, el Liverpool en casa contra el Ajax Amsterdam. Son 2 de los 7 partidos mañana. Hay 7 mañana y 9 el miércoles, pero definitivamente.
Oye, cargadito, la semana, sí.
También el Inter contra el Victoria Pilsen, el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen y el Marsella recibe al Frankfurt.
Tú extrañabas, bueno, la campana.
2 campanazos me han dado. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. De británicos han contribuido a las artes cinematográficas, la televisión y la música durante el reinado de Isabel II de Inglaterra. Alejandro Escalona amplía.
Durante las 7 décadas de reinado de Isabel II, miles de artistas británicos contribuyeron a la literatura, el teatro, el cine y la música. Han sido innumerables las contribuciones de músicos como John Lennon, Paul McCartney, dentro y fuera de los Beatles, los Rolling Stones, Cliff Richard y Tom Jones. Gente de teatro y cine como Vanessa Redgrave, Kate Winslet, Naomi Harris, Emma Watson, Emily Blunt, Dame Judi Dench, Richard Harris, Claire Foy, Richard Burton, Diana Rigg, Emilia Clarke, Emma Thompson, Helen Mirren, Rex Harrison, Audrey Hepburn, My Fair Lady, Julie Andrews, y las invasiones británicas de los años 60 y 80. The British Are Coming, como Culture Club, Human League, Joe Jackson, Billy Idol, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel y George Michael. Profesionales británicos, quizás menos conocidos, pero súper talentosos, han realizado voces para cientos de... Las propagandas han sonado innumerables veces en la radio y la televisión de ambos lados del Atlántico. Igualmente, agrupaciones como Coldplay han influido en el gusto musical del público de los últimos años. También Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, John Houseman, Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton, David Niven-Dillon, el Melo Hielo escocés Donovan, Cat Stevens, Dusty Springfield, Alan Parsons, The Gemini y Eye in the Sky, Andrew Lloyd Webber y Queen. Fueron 70 años de contribuciones de artistas británicos a un reino que ahora entra en una nueva era con el rey Carlos III y los nuevos príncipes de Gales, William y Kate. Alejandro Escalona, Voz de América.
Minutos finales, tiempo de titulares. Renuncian más periodistas independientes por presiones del gobierno cubano.
Médicos afirman desde el oriente de Cuba que persisten los problemas en la campaña antivectorial en medio de brote de dengue.
Alerta a la organización Transparencia Electoral sobre las carencias democráticas del referéndum sobre el Código de las Familias.
Continúan las repatriaciones de balseros cubanos y Washington reitera su advertencia contra la migración irregular.
Estados Unidos y México celebran reunión de alto nivel.
El ejército de Ucrania asegura haber liberado de las tropas rusas a miles de kilómetros cuadrados de su territorio.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, las Damas de Blanco reanudan la campaña por la libertad de los presos políticos. ¿Por qué no cuaja la inversión extranjera en Cuba? Y un artista cubano gana importante premio europeo con caricatura de Vladimir Putin. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Y este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política